Hoy en Visión para Vivir.
Comentarista L. Palmer dice: esta carta es una fuerte reprensión a la secta del miedo que había prosperado de manera extravagante en ese siglo. La carta a la iglesia de Esmirna es un antídoto para tales sectas. Los recursos que tenemos en Jesucristo son totalmente adecuados, son los únicos recursos que necesitamos.
Las presiones de la vida pueden ser insoportables. El trabajo es demandante. Hay problemas financieros y nunca tenemos suficiente tiempo en el día para hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿Tiene su vida este patrón? O tal vez usted ha sido atacado, hecho a un lado o hasta ridiculizado por su fe. Cualquiera sea su situación, este mensaje es para usted. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy, los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta nos ayudarán a aligerar la carga, al igual que nos exhortarán a encontrar fortaleza poniendo nuestra mirada en la cruz. Este mensaje se titula La Iglesia Sufriente bajo ataque.
Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Interesante el término que emplea el apóstol Juan aquí en este momento. De los que se dicen ser judíos y no lo son. Le mencioné un poquito de que en ese lugar había muchas personas judías. No eran judíos que reconocían a Jesucristo como el Mesías. Al contrario, eran anticristianos. Ellos eran parte de aquellos paganos que estaban haciendo toda clase de persecución con ellos. Casi podemos imaginar a este grupo de judíos reunidos en esa sinagoga, no para leer la ley de Dios, sino para reunirse de qué manera urdían un plan para acabar con esa molestia de aquellos seguidores del camino, como les apodaban a los cristianos. Por eso Juan es tan claro en su lenguaje, tan directo al decir en la sinagoga de Satanás, aquellos que se dicen ser judíos. O sea, no son judíos de corazón, son judíos en apariencia, a lo mejor por nacionalidad, pero no el judaísmo que el Señor busca, ¿verdad? Que era esa religión sentida, esa religión vivida. Si ustedes recuerdan la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con alguno de los fariseos en el Evangelio según San Juan, por cierto, en el capítulo 8, encontramos ahí una conversación bien interesante donde realmente empieza una plática leve y sube de color un poquito. En ese lugar ellos estaban describiendo cuál era su linaje y decían: nosotros tenemos un padre, Abraham. Y Jesús cuestionaba eso y les decía a ellos que si realmente ellos eran hijos de Abraham, entonces ellos hubiesen creído lo que él les estaba diciendo. Porque él no venía a impedir o quebrantar la ley, sino venía a cumplirla. Y les estaba claramente explicando a ellos este aspecto. Déjenme leérselos. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, dice: respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y ese es Dios. Me puedo imaginar a los fariseos cruzados de brazos hablando con el Señor cuando le está diciendo esto, dice, y le dicen: ustedes realmente no son hijos de Abraham. ¡Ja! Al menos nosotros sabemos quién es nuestro padre. Implicando con esto, diciéndole a Jesús: tú no sabes ni siquiera quién embarazó a tu mamá. O sea, haciendo ver al Señor como un hijo ilegítimo que no conocía, no podía decir quién era su padre aparentemente. El Señor le dice: mi padre es Dios. Y la respuesta del Señor ante ese tipo de acusación, de voltea con ellos y dice: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Wow. Directo. Hay que llamarle al pan, pan. Y a la verdad, verdad. Y realmente llega el punto en que las cosas las tenemos que escribir como son. Y al pecado llamar pecado. y a lo que es la gracia, pero nunca confundir ambos términos en ningún sentido. Entonces, ellos padecían ese tipo de calumnias, de estos que se decían ser judíos, pero realmente eran una sinagoga de Satanás. Blasfemias, cosas que realmente ellos no cometían, no hacían, pero que estaban ellos sufriendo por causa de su fe. Hubo grandes hombres en nuestro tiempo también, como Juan Wesley, que padeció muchísimo por la fe que él tenía. En una ocasión, platicando con una persona que era incrédula, con un, no ateo, pero un escéptico, llegó a tal grado la conversación con ellos que este escéptico comenzó a ofenderle y a decirle muchas cosas. Y a lo que Juan Wesley, que raramente perdía su paciencia, finalmente le dice: "Tu Dios es mi diablo". Y ya, con eso paró la conversación y la plática. Y a veces yo creo que es importante, si realmente estamos establecidos nosotros en la verdad, pues poner las cosas en ese aspecto. Pero ¿sabe qué me pone a pensar esto, queridos amigos? Muchas veces el cristianismo sufre, no tanto por la persecución externa, lo vemos aquí, sí lo ha sufrido bastante y lo sigue sufriendo en nuestro tiempo, pero muchas veces sufre persecución interna. La iglesia de Cristo, yo creo que nunca había estado tan dividida como en nuestro tiempo, no lo ve así. La iglesia de Cristo en nuestro tiempo está dividida internamente porque hay celo, hay disensión, hay coraje. Muchas veces entre líderes religiosos no queremos comulgar con otras denominaciones porque realmente no son de la forma en que nosotros creemos o pensamos. Y de verdad que el evangelio sufre a veces más de los amigos que de los enemigos. Pero realmente, hermanos, si vemos las estadísticas, en el siglo XX de la era de la iglesia, ha habido más persecución religiosa que desde el siglo I hasta el siglo XIX. Imagínense, todas las muertes que pudo haber habido desde el siglo I hasta el XIX, aparentemente en ese siglo XX, siglo XXI, a nivel mundial, la iglesia ha padecido más persecución. Pero hay palabras de aliento, palabras de consuelo del Señor hacia esta iglesia. Vea el versículo 10. El Señor realmente conoce ese padecimiento, sabe lo que están ellos aconteciendo y le dice dos cosas bien importantes. La primera de ellas le dice: no temas en nada. No temas. Uno de los mandamientos más encontrados en el Nuevo Testamento. No temas. No temas. Es necesario que padezcas por un tiempo, pero no tengas miedo. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y el segundo aspecto que le dice es: sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Me alegra mucho que Dios no nos esté escribiendo en nuestro tiempo la Biblia, ya la haya terminado. Y aunque les está diciendo a esta iglesia lo que iban a padecer, imagínense usted si en nuestro tiempo Dios siguiera escribiendo su palabra, nos manda a nosotros una carta y nos dice ese tipo de aspectos. Es decir, nos dice: no tengas miedo, vas a perder tu trabajo. No tengas miedo, tu matrimonio se va a destruir. No tengas miedo, tus hijos se van a ir de la casa. No tengas miedo. Qué bueno que no lo hace. Sin embargo, a esta iglesia, por anticipado, está diciéndole lo que van a acontecer, pero le da las palabras de consuelo diciendo: yo estoy contigo. No tengas miedo. Ahí está la clave, ahí está la diferencia. No tengas miedo porque yo estaré ahí. Y les explica, les dice: algunos, el diablo los va a echar a la cárcel. Algunos historiadores mencionan que no era una cárcel literal, sino algo parecido a una cárcel, pero aquí dice cárcel y nos vamos a quedar con esto. Y vas a padecer por 10 días. Algunos toman esto como 10 días literales. Algunas personas argumentan que fueron 10 periodos de tiempo en los que la iglesia sufrió. Otros se atreven a pensar de que fueron 10 gobiernos, 10 emperadores tiranos que realmente maltrataron a la iglesia, persiguieron a la iglesia, y en la historia vemos una lista muy, muy reconocida de estos hombres tiranos, ¿verdad? Pero las palabras de estímulo del Señor es: sé fiel. Ante todo lo que pases, sé fiel. Sé fiel hasta el punto de la muerte, hasta el punto de morir. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Saben qué me pone a pensar eso, hermanos? Realmente que nosotros pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, cuando realmente el tiempo del Señor solamente Él lo sabe. Y nosotros debiéramos estar preparados, debiéramos de prepararnos. Un gran hombre de Dios, uno de los padres de la iglesia primitiva, Tertuliano, él dijo esto: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y yo les puedo asegurar que con la persecución que hay en la iglesia en nuestros tiempos, La sangre de esos mártires sigue siendo semilla de la iglesia. Es increíble, hermanos, cuando visité un lugar en el Caribe, un lugar que está padeciendo muchísima persecución, y al hablar con algunos de los pastores de ese lugar, yo los veía a ellos rozagantes, felices, contentos por disfrutar del evangelio. Y la verdad es que preguntándoles cómo le hacían ante la imposición que ellos tenían de ese gobierno, ellos podían sobrevivir. Y decían, no, al contrario, Dios está utilizando el propio gobierno para hacernos crecer. Dice él que en un tiempo cuando como iglesia crecíamos y el gobierno nos impidió que nos reuniéramos en un mismo edificio porque ya no cabíamos, nos dijo que nos reuniéramos en casas. Y como éramos demasiado en una casa, éramos como 70, nos dijo que nos reuniéramos en más casas. Y poco a poco Dios fue utilizando al propio gobierno para hacernos crecer y ahora somos muchísimas iglesias. Y eso es increíble cómo a veces pensamos que el fin de la iglesia es determinado por las circunstancias externas, cuando no sabemos lo que Dios tiene planeado hacer con la propia persecución y los padecimientos que tiene la iglesia. Así es que no veamos los padecimientos ni como iglesia ni como individuos, como el fin de nuestra era. La iglesia de Esmirna, con todos los acontecimientos que estaba pasando, pudiese haber pensado que su fin había llegado inevitablemente, pero no era ese el plan. Dios decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El último versículo nos muestra una promesa que tanto esta iglesia como las otras 6 iglesias y como la iglesia de nuestro tiempo podemos reclamar. Aquí está, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, y acuérdese que usted es un vencedor, si usted ha creído en Cristo como el Salvador de sus vidas, el Señor de sus vidas, usted es un vencedor. Al que venciere, o sea, al que permanece fiel, al que persevera, al que termina con firmeza, no sufrirá daño en la muerte segunda. ¿Qué significa esto? Miren, la Biblia nos enseña de que hay 2 tipos de nacimiento, ¿de acuerdo? Hay un nacimiento físico, todos nacemos físicamente, pero también la Biblia nos enseña de que debe haber un segundo nacimiento o nacer de nuevo, y eso es un nacimiento espiritual. Cuando usted y yo creemos, hemos confiado en Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, nacemos de nuevo. Ese es el segundo nacimiento. Bueno, aquí estamos aprendiendo que la Biblia también nos enseña que hay 2 tipos de muerte. La muerte física, la muerte primera, todos vamos a morir, todos la vamos a experimentar, cristianos o no cristianos la vamos a experimentar, y la muerte segunda, que es la muerte espiritual, reservada para aquellos que reniegan, que aquellos que nunca aceptan, que nunca confían en Jesucristo. Entonces, es bien importante que entendamos realmente que nosotros somos nacidos 2 veces, pero vamos a experimentar nomás una sola muerte, la física. En alguna ocasión alguien lo dijo de esta manera, si nacemos solo una vez, moriremos 2 veces. Pero si nacemos 2 veces, solo moriremos una vez. Esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios. Comentarista L. Palmer, sobre este pasaje, hablaba acerca de lo que ocurría en ese tiempo en la iglesia. Dice, esta carta es una fuerte reprensión a la secta del miedo que había prosperado de manera extravagante en ese siglo. La mayor tentación de la secta del miedo era su afirmación de que debido a lo inmenso de los peligros de esa era, tanto demoníacos como de otra naturaleza, el evangelio de Jesucristo no estaba a la altura de esos peligros. La carta a la iglesia de Esmirna es un antídoto para tales sectas. Los recursos que tenemos en Jesucristo son totalmente adecuados, son los únicos recursos que necesitamos. La escritora Agnes Royden dijo, cuando a usted no le queda nada sino Dios, entonces usted se dará cuenta que Dios es suficiente. ¿Lo cree usted? ¿Confía usted? No tema, no tema, confíe, confíe en el Señor. El Señor dice, yo te sostendré cuando venga tal tiempo. No si acaso ven el tiempo, es cuando venga, yo te sostendré. Quiero compartir con ustedes 3 aplicaciones que podemos traer a nuestra vida. Y déjenme hacerlo en forma personal. Primero que nada, mi Señor conoce cada detalle de mis circunstancias. Él sabe perfectamente lo que está en mi mente. Anótelo muy bien. Mi Señor conoce cada detalle de lo que me pasa. Cada detalle de mis circunstancias, Él conoce perfectamente. Él no es un Señor que solamente se deja llevar por las impresiones. Él sabe, Él lo vivió, Él pasó persecución, Él pasó calumnias, Él experimentó las cosas que usted y yo experimentamos. Segundo, si mi situación permanece igual, no tengo razón para temer ni para huir. Déjeme repetirlo. Si mi situación permanece igual, no hay razón ni para tener miedo ni para huir de ese tipo de problemas. Hay que estar firmes. Jesús está conmigo. Nunca me dejará. Recuerdo las palabras de ese himno hermoso que se llama Cuán firme cimiento. Y óigalas. La llama no puede dañarme jamás. Si en medio del fuego te ordeno pasar, el oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Y número 3. Si las cosas empeoran para mí, aún así el Señor está conmigo. Si las cosas empeoran para mí, aún así el Señor promete ir conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Comencé con la narración de aquel hombre malévolo, Nerón. Concluyo con el relato de un hombre de Dios llamado Policarpo. Policarpo fue obispo, hermanos, de la iglesia de Esmirna entre el año 70 y 155 después de Cristo. Fue un hombre de Dios, amado pastor y obispo de la iglesia de Esmirna. En una ocasión, la multitud, maravillándose ante la nobleza de la mente mostrada por estos cristianos, gritó en un día: ¡Fuera con los ateos! ¡Busquemos a Policarpo! Pero el muy admirable Policarpo, al oír que lo buscaban, no se perturbó y decide quedarse en la ciudad y persiste pasar tiempo en oración. Al llegar sus captores, Policarpo les ofrece comida. Ellos toman lo que les ofrece y le permiten que pase otra hora en oración. Este hombre, en lugar de una, se llevó 2 horas orando. Uno de los captores le dice, mientras lo llevaban detenido: ¿Qué hay de malo con ofrecer un sacrificio al emperador? ¿Qué tiene de malo con decir César es señor y garantizar tu seguridad, Policarpo? Él contesta firme: Solo Jesús es señor. Cuando llegan, hacen bajar al obispo del carro a empujones y al caer se disloca una pierna y rengueando lo llevan casi a rastras ante el procónsul, que le dice: Ten consideración de tu anciana edad. ¡Cura por la suerte del César! El anciano guarda silencio. ¡Cura y te soltaré! ¡Reniega de Cristo! Le continúa diciendo el procónsul. A esto Policarpo responde con palabras que han vivido por todos los siglos, diciendo: Por 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo podría yo blasfemar del rey y mi salvador? El procónsul persiste: ¡Jura por el César! Él respondió: Usted en vano me apremia con esto. Como usted dice que debo jurar por la suerte del César, pretende desconocer quién soy yo y qué soy yo. Declaró con denuedo: Soy cristiano. Y si usted quiere conocer cuáles son las doctrinas de los cristianos, desígneme un día y yo se las contaré. Entonces el procónsul dijo: Tengo bestias salvajes, y si no cambias de parecer, te arrojaré a ellas. Policarpo contesta con una calma increíble: Llámalas, porque no estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno a fin de adoptar lo que es malo. Furioso, el funcionario grita: Puesto que te parece poca cosa las bestias, te destruiré con fuego a menos que cambies de parecer. Para entonces la gente se había reunido ya con leña en las manos y estaban preparando la estaca. Policarpo responde: Usted me amenaza con fuego, que arde durante 1 hora y después se extingue, pero ignora el fuego del juicio venidero y del castigo eterno, reservado para los impíos. Pero, ¿por qué se tarda usted? Lleve a cabo lo que desea. La chusma enfurecida, compuesta por judíos y gentiles, apila la leña y ponen a Policarpo encima. Empiezan a atarlo a la estaca y él pide que no lo aten. Déjenme suelto sobre la leña, porque aquel que me ha dado la fuerza para soportar el fuego también me capacitará sin que ustedes me aseguren con clavos para permanecer sin moverme. Cuando enciende la leña, él empieza a orar. Y esta es la oración: Oh Señor, Dios Todopoderoso y Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, el Dios de ángeles y potestades y de toda criatura que vive delante de ti, te doy gracias por considerarme digno de este día y de esta hora, de tener parte entre el número de los mártires en la copa de Cristo a la resurrección de la vida eterna del alma y del cuerpo, impartida por el Espíritu Santo. Por lo cual también te adoro, te bendigo, te glorifico, junto con el eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, y a ti y al Espíritu Santo sean toda la gloria, tanto ahora como por los siglos venideros. Conforme a las llamas crecen, el viento las aleja. Lo queman, pero no lo consumen. Él sigue orando. Al ver que las llamas no lo consumían, uno de los soldados se apiada de él y le pone una lanza y empieza a brotar sangre que apaga las propias llamas. Dicen quienes citaron este recuento que un aroma agradable surgía de entre la leña, un aroma como de incienso. El hombre muere desangrado, más que quemado. Pero lo que pudieron ver impactó la vida de muchos. Su fe, su resistencia, ser fiel hasta la muerte. Yo pude imaginar a este hombre recibir las coronas de la vida que arrojaría delante del Señor en el tiempo adecuado. La pregunta que viene a nosotros es, ¿qué tan firmes estamos nosotros en lo que hemos creído? ¿Qué tan firme está usted en la fe que tiene? Este hombre tenía 86 años. Murió en esa estaca. Quemado, cuchillado, no sé. Pero lo que me llama la atención fue su fe. Una fe que traspasa las fronteras de nuestro entendimiento. Hoy pudiera ser el principio de una nueva vida si usted le entrega su vida a Jesucristo también.
¡Qué gran ejemplo de valor y fidelidad nos demuestra la vida de Policarpo! ¿Verdad? Está escuchando A Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, y el mensaje, la iglesia sufriente, bajo ataque. Pero esto no es todo. Permanezca en sintonía, pues en breve concluiremos este mensaje. ¿Puede imaginarse lo que ocurrirá cuando toda la familia de Dios se reúna para vivir por siempre y para siempre con nuestro Padre Celestial? Pues esa última reunión está descrita en Apocalipsis, junto con otros enigmáticos sucesos que le queremos ayudar a entender. Es por esa razón que hoy y durante un tiempo limitado le ofrecemos nuestra cronología de eventos futuros, en agradecimiento por su ofrenda al ministerio. Solicite este separador de libros, saturado de información práctica, enviando su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 25-11-75, Plano, Texas 75-025, o llámenos al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos, o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. Y no se olvide de visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Para hacer ahí su donativo, adentrarse en nuestra biblioteca electrónica de artículos que hemos preparado para usted, joven, padre, mujer, pastor, matrimonio, y la verdad, para toda persona que quiera aprender más acerca de nuestro Padre Celestial. Finalmente, le animo a que se comunique con nosotros, pues si nunca lo ha hecho, le tenemos un regalo exclusivamente para usted. Así es, aproveche y reciba un obsequio al llamarnos al 1-800-898-4847 o bien escríbanos a Visión para Vivir, P.O. Box 25-11-75, Plano, Texas 75-025. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí está nuevamente el pastor Carlos.
Ore conmigo, Señor. Es casi imposible en un lugar seguro, quieto y cómodo como en el que estamos en este momento, imaginarnos cómo pudo haber sido esta escena, en ese lugar, en ese coliseo. donde tenían a este hombre, donde lo amenazaban de muertes. Simplemente lo único que tenía que hacer era arrojar un poco de incienso al fuego y decir: César es Señor. Y no lo hizo. Yo me arrepiento, Señor, y me confieso de verdad un pecador, sabiendo, Padre, que muchas veces no te abandono por ídolos de madera, ídolos de piedra, pero te dejo por otros ídolos, Padre, que consumen mis noches y que me angustian. Y muchas veces no me acuerdo, Padre, de lo que tú me has dicho. Venid a mí, tú que estás trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Pon sobre mí tu carga, porque mi yugo es fácil. Padre, creo en ti, pero a veces actúo como si no creyera lo que tú dices. Renuévame, Padre, hazme de nuevo. Pon en nosotros, Señor, un corazón limpio, un espíritu noble nos pueda sustentar para declararte a ti, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos sido infieles a ti. Permanece fiel en nosotros, por los méritos de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.
Esta es la conclusión de este mensaje. Acompáñenos mañana aquí, en Visión para Vivir, para continuar estudiando el segundo capítulo del libro de Apocalipsis, con el mensaje: La Iglesia que comprometió la verdad. Hasta entonces.
Este mensaje, La Iglesia Sufriente Bajo Ataque, es copyright 2007 y su grabación es copyright 2012 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.